Estamos hoy empezando la última parte, que es sobre, solamente hay dos partes, la primera sobre disciplina administrativa y la segunda sobre la disciplina correctiva o judicial. Entonces ya estamos en la parte de la disciplina correctiva o judicial. Tienen unas hojas, estoy tratando de darles resúmenes y aquí tienen cuatro páginas, cuatro hojas que tienen los resúmenes de toda esta sección y vamos a estar cubriendo esto, también voy a subir al internet todo esto y mis apuntes en general son resúmenes porque no tiene, digamos, gran ciencia, o sea, es cuestión de aprender el contenido, no hay cosas tan complicadas, es cuestión de tratar de aprender y memorizar pues muchos de los detalles que están y estoy tratando de darles los puntos sobresalientes en estos libros que estamos estudiando. El capítulo 1 cubre el concepto de la disciplina judicial y como mencionamos en el principio de este curso, la disciplina en cualquiera de sus manifestaciones es un ejercicio de la autoridad de Jesucristo y es muy importante recordar esto y es autoridad de Jesucristo dada a su iglesia. No es autoridad de Jesucristo dada a un pastor o un anciano o un individuo, es dada a su iglesia. ¿Y es para qué? Para prevención y censura de ofensas. Y este es un resumen de lo que dice el catecismo, más bien en la confesión de fe, que tiene, ¿qué será? ¿Cinco o cuatro? Creo que cinco diferentes propósitos de la disciplina correctiva, para guardar la moral, la doctrina y la unidad de la iglesia. Entonces hay tres, muchas veces pensamos en la disciplina correctiva como para guardar la moral, pensamos en pecados, pero también tiene que ver con la doctrina y también tiene que ver con la unidad. Entonces estos son tres de los propósitos y también restaurar a los ofensores, ya sean gente pues que haya pecado o gente que haya caído en error doctrinal o gente que haya dividido la unidad de la iglesia, restaurar a los ofensores. Bien, capítulo 2 son los principios generales y punto número 1 es que los creyentes seguimos siendo pecadores. Como Lutero dijo, justos y pecadores al mismo tiempo. Y no es noticia para nosotros, pero está reconociendo que este hecho da la necesidad de la disciplina correctiva. Y también hay que reconocer que hay diferentes niveles de madurez entre los creyentes. Algunos de los miembros crecen muy rápidamente, otros no tan rápidamente y llegan a diferentes niveles de madurez. La disciplina debe ser igual para todos, justa y correctiva. Entonces, es muy importante. Este libro enfatiza muchísimas veces la necesidad de la equidad, la imparcialidad, la justicia, la igualdad. Entonces, no hay favoritos en la disciplina correctiva. Dios es el juez justo. Y los líderes, al practicar la equidad, la justicia y la imparcialidad, están imitando a Dios, que no respeta, en un sentido, no respeta a las personas, como la Biblia dice, que no es parcial. Y nosotros debemos evitar presiones externas, subjetividad y venganza. Y aquí está reconociendo que también los ancianos somos seres humanos, somos propensos a estos pecados y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas cosas. Todo pecado ofende al Señor y a la iglesia. Es interesante este concepto porque sabemos que toda ofensa ofende al Señor, pero aquí agrega que también ofende a la iglesia. Los asuntos de disciplina deben tratarse en la iglesia y no ante las autoridades civiles. Aquí en 1 Corintios 5 era una pena, una vergüenza, un fracaso para la iglesia que hubiera demandas ante las autoridades. Y dice, los asuntos, se lava la ropa sucia en casa, entonces no en público. Los asuntos de disciplina no deben ser publicados fuera de la iglesia. Y esto es otro punto relacionado. O sea, los interesados no deben estar recurriendo a los medios de comunicación, los periódicos, etcétera. Entonces, pues, en casa. Se deben evitar rumores, chismes, falsos testimonios y venganza. Otra vez, esto es un poco repetitivo, pero de muchísima importancia. La disciplina se basa en los hechos, no en que alguien me caiga mal o me caiga bien. Se basa en los hechos, no los supuestos, no los rumores, no los chismes, en los hechos. Por lo tanto, los tribunales tienen que llegar a lo mejor que puedan a investigar los hechos. Los acusados tienen derecho de defenderse y los arrepentidos tienen derecho de restitución o restauración. Aquí es un poco de tensión con algo que vamos a ver más adelante, porque agregaron una ofensa, o más bien una sanción, que es exclusión. Y los que son excluidos no tienen derecho de ser restituidos, cosa que voy a criticar al rato. Pero aquí hay algo de tensión. Yo estoy de acuerdo con esto más que con la otra sanción que agregaron, que sí, los arrepentidos tienen derecho de restitución. Los tribunales deben mostrar respeto humano y cristiano por los disciplinados. Entonces, siempre hayan hecho lo que hayan hecho, nosotros tenemos que respetarles como seres humanos. Y las sanciones son expresiones del amor. Y este yo creo que es uno de los puntos más difíciles de expresar en el momento de aplicar la disciplina. A veces he visto que la gente sí toma bien y a veces lo toma muy mal y no capta. Es como un niño. Y los papás hemos tenido que disciplinar a nuestros hijos y estamos causando dolor a nuestros hijos en la disciplina y estamos tratando de decirles, este es porque te amo. Y a veces es difícil que los niños capten, a veces también es difícil que los miembros capten que la disciplina es por amor, no es por venganza, ni mucho, pues ninguna cosa negativa. Bien, las ofensas disciplinables, es el capítulo 3. Y aquí habla, no vamos a estudiar estos a fondo, es un capítulo un poco desagradable, porque va como con definiciones de pecados. Y menciona aquí principalmente 10 diferentes motivos posibles por las ofensas. Y podemos encontrar esto en el capítulo 3, porque habla de motivos y luego habla de los pecados en sí. Y aquí los motivos menciona debilidad, menciona convicciones cristianas poco firmes, vida de comunión con el Señor poco profunda, poco amor y relación con la iglesia, inclinación natural hacia lo deshonesto e inmoral, carácter inestable, violento, espíritu de desunión, vida sin control del espíritu, relaciones e influencias fuera del ámbito cristiano. Es la página 150. El predominio de las pasiones de la carne, trastornos de la personalidad, carácter irascible. Y aquí obviamente hay traslape entre estas cosas, pero está diciendo pues que tenemos que reconocer que los pecados disciplinables tienen diferentes fuentes y no debemos caer en subjetividad, pero debemos reconocer que algunos pecados se cometen por, digamos, ignorancia. Otros pecados se cometen por rebeldía, otros por inmadurez, etc. Y a lo mejor pues tenemos que tomar esto en cuenta. Si un anciano de la iglesia es culpable del pecado grave de chisme, y si un recién bautizado es culpable del pecado de chisme, pues probablemente debemos evaluar estos casos, el mismo pecado, pero uno debe saber y debe tener la madurez, y a lo mejor el nuevo necesita otro tipo de trato, porque a lo mejor fue por ignorancia, ¿qué es el chisme? Yo no sabía. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, pero sin caer en subjetivismo. Y luego la lista. Y en esta lista larga, es el resto de este capítulo, es el artículo 2. Aquí habla de delitos y pecados más frecuentes. Algunos de estos no encuentro muy frecuentes, gracias a Dios. Sin embargo, muchos sí encuentro, desgraciadamente, muy, muy frecuentes en la iglesia. Y aquí divide estos en cinco diferentes tipos. ¿Sí? Habla de carácter personal, habla de carácter grupal, carácter eclesiástico, carácter de, más bien de jurisdicción entre cuerpos eclesiásticos y de carácter civil. Y luego, bajo cada uno de estos, estas categorías, tiene listas de ciertos pecados. Y la lista, tenemos que saber que la lista no es exhaustiva. No todos los pecados imaginables y disciplinables se encuentran aquí. Por eso dice más frecuentes. Puede haber otros pecados que no estén aquí. Pues no estamos limitados, pero aquí hay algo de definición de lo que son. Luego habla de que en el punto 5 del capítulo 3 dice, estoy brincando muchas páginas porque aquí hay definiciones y no vamos a analizar cuidadosamente las definiciones. Estoy buscando en la página 173 y aquí repite lo que dice y lo que enseña el catecismo menor y mayor también sobre la gravedad de pecados. Muchos evangélicos dicen que todos los pecados son iguales. Pues aquí dice que no, todos los pecados son pecados, eso sí, pero no todos los pecados son de la misma gravedad. Y esto es algo obvio, no sé de dónde haya salido esta idea muy popular entre los evangélicos, pero es algo muy, muy obvio que todos los pecados no son iguales. O sea, pensar en matar y matar, o sea, son de diferentes gravedades. Pensar en adulterar y adulterar son diferentes gravedades, los dos son pecados. Entonces, por eso hay diferentes niveles de sanción. Si no fuera así, pues todas las sanciones, habría una sola sanción. Bien, los líderes, en el punto 6, es artículo 6 de capítulo 3, los líderes deben proceder con mucha prudencia, guiados por la palabra y por el espíritu. No por sus pasiones, no por sus preferencias, etc. Los tribunales deben llevar todo asunto de disciplina a su conclusión correcta. Y muchas cosas, la disciplina es muy difícil, la correctiva es muy difícil y es fácil cansarnos en el camino. Y aquí está diciendo no, cada asunto tiene que llevarse a su fin. Y el fin puede ser, y es lo que queremos, puede ser restauración, o el fin puede ser excomunión, pero tiene que llegar a su fin. Y vamos a ver que algunos simplemente son una llamada de atención y ahí se concluyó. Bien, el artículo 8, se debe mantener una correlación justa entre la ofensa cometida y la sanción aplicada. Muy importante, y aquí se requiere mucha sabiduría para saber cuál sanción realmente queda con cuál pecado. Y aquí no da, la disciplina no da una lista. Este pecado merece esa sanción. O sea, esto se deja a la sabiduría espiritual de los ancianos del tribunal. Si un ofensor reconoce pronto y reacciona pronto al primer contacto con el tribunal, con arrepentimiento sincero, los ofendidos pueden perdonarlo y el tribunal puede suspender el proceso y declarar el perdón. Entonces, esto es el mejor de los casos. El mejor de los casos es que nunca hubiera pecado. Pero vamos a decir que hay pecado. Y en el primer contacto, a lo mejor el tribunal o el consistorio manda una comisión, uno o dos ancianos, y habla con la persona. Y la persona se deshace en llanto y dice, ¿qué puedo hacer? y hace todo lo que dicen, pues hay que ir con esta persona y esta persona, pedirle perdón, restituir el daño que causaste, y la persona cumple. O sea, el proceso formal no tiene que seguir, porque funcionó el primer contacto, y gracias a Dios. Entonces puede haber, es el mejor de los contactos, los casos, y muchas veces esto es lo que pasa. Y gracias a Dios, esto es muchas veces lo que pasa. Y por lo tanto, muchas veces, si los ancianos estamos haciendo nuestro trabajo de pastorear, de estar involucrados en la vida de la gente, muchas veces aquí queda, en este nivel, y es lo mejor. Y si no, pues hay que llegar, hay que proseguir con los pasos más formales y más graves. Y aquí entramos en eso. En el capítulo 4 en adelante, pueden ver que la terminología empieza a volverse más y más legal, y hablamos de partes, parte acusadora, parte acusada, defensor, etcétera. Entonces, la parte acusadora puede ser un miembro de en plena comunión de la iglesia, un cuerpo eclesiástico o uno de sus miembros. Pues un presbiterio puede acusar a otro presbiterio, digamos. Una organización, digamos, el seminario, eso es una empresa técnicamente, pero puede ser, digamos, la Unión Femenil. Puede quejarse o acusar, no sé, al presbiterio. Y también dice aquí algo interesante, una persona no miembro, pero afectada por el pecado de un miembro. Pero esta persona tiene que ser avalada por un miembro de la iglesia. ¿Cómo es esto? Vamos a decir que hay un vecino y un miembro de nuestra iglesia, al salir de la iglesia, choca con su barda y se fuga. Y entonces el miembro o el no miembro puede venir aquí y puede acusar. Si otro miembro vio la cosa y dijo, pues sí, yo vi a mi hermano, chocó y se fue. Entonces puede avalar que lo que dice el no miembro es cierto, entonces puede acusar delante del tribunal. Obviamente estoy pintando un caso que pues debe poder arreglarse fácilmente, sin ningún proceso legal o judicial, pero estoy inventando un caso para mostrar que se puede hacer. Es muy poco común, de hecho en mi vida he escuchado de este tipo de cosas, pero debe pasar, pero es muy poco común. Probablemente porque las partes por fuera no saben que tienen este derecho, o pues espero que sea porque no hay muchos casos en los cuales tengan que quejarse contra un miembro. La parte acusada puede ser un miembro en plena comunión de la iglesia, porque si no es un miembro en plena comunión de la iglesia, ya está bajo disciplina. O sea, entonces tiene que ser un miembro en plena comunión, un anciano o diácono, un pastor, un cuerpo eclesiástico o una organización. Y aquí, pues, qué bueno que estamos nosotros y ustedes que son ancianos o diáconos electos, estarán incluidos en esta lista. No hay impunidad. No hay impunidad para el pastor, para los ancianos, para los diáconos. Al contrario, o sea, nuestro estándar debe ser más alto que es el estándar de vida de los miembros. El defensor, y aquí el defensor es alguien, una persona que apoya al acusado. El defensor debe ser miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, y esto da la idea de que podría ser, no estoy muy seguro, pero que podría ser miembro de otra iglesia o de otro cuerpo. Dice simplemente que tiene que ser miembro en plena comunión de la denominación y designado por el acusado o el tribunal. El acusado puede decir, yo quiero que él me ayude, o el tribunal puede asignar, pero tiene que ser reconocido por el tribunal. O sea, no puede llegar el acusado con su abogado y decir, él me va a defender, y si no es reconocido por el tribunal, no tiene derecho de ser defensor. El órgano judicial es uno de los cuerpos eclesiásticos, y aquí hay jerarquía. Hemos visto en la Constitución que la estructura presbiteriana no es precisamente una jerarquía. Sin embargo, cuando llega a este tipo de caso, tiene que ser. porque tiene que haber una apelación a un tribunal superior. Entonces aquí aparece mucho lenguaje jerárquico, porque tiene que haber un orden de superior-inferior. Pero siempre debemos respetar la jurisdicción original. Entonces, si hay una ofensa en nuestra iglesia, esa persona no debe y hasta no puede ir, el ofendido no puede ir al sínodo, al presbiterio, a la asamblea general, no puede. Tiene que empezar con el tribunal de jurisdicción original. Luego, capítulo 5, para mí fue un poco confuso, pero aquí está hablando de las notificaciones. Y parece que está hablando, aunque para mí no es muy claro, y a lo mejor pueden leerlo, estudiarlo y ayudar a aclarar, parece que está hablando de las notificaciones del inicio de un proceso. Entonces, alguien es acusado, alguien está acusando, y el tribunal se reúne como tribunal y notifica a las personas. Y aquí da unas normas. Dentro de 15 días hábiles, el secretario debe notificar a las partes involucradas de acuerdos tomados en forma personal y por escrito. O sea, el secretario debe ir con un escrito en su mano, pero personalmente, tomando nota y entregar en la mano del acusado, o puede ser otras partes interesadas, y tomar nota de la hora de entregar la notificación y recibir una firma. Pues aquí es obviamente es como muy formal y muy legal. Y si el acusado ya no asiste a la iglesia, el tribunal debe citarlo y en su mano notificarle y recibir su firma. Y si el acusado no se presenta, debe ir el secretario a su casa, entregar con un pariente y pues tomar nota de la notificación. Obviamente, esto está muy feo porque está hablando de un caso de un fugitivo de justicia, o sea, alguien que peca y no quiere dar la cara. Y tienes que ir buscándolo para informarle de que pues hay un proceso en su contra. Y esto pasa a veces, desgraciadamente. La gente no entiende, y tenemos que explicar en la clase de orientación, que cuando ellos dicen que ellos prometen someterse gustosamente a la disciplina de la iglesia, tienen que entender lo que quiere decir. Y pues porque a veces, si no entienden esto, cuando se inicia el proceso, dicen, pues ¿quién se creen ustedes? Y pues no somos nadie, pero tú prometiste públicamente ante Dios y ante nosotros, te escuchamos decir que ibas a someterte a la disciplina de la iglesia. Entonces aquí está hablando de alguien, el primer caso no. El primer caso es la persona recibe, firma y dice muchas gracias. Y pues los otros casos son personas que no entienden que ellos ya deben estar o ya se sometieron a la disciplina. Bien. En la página 2 de sus apuntes, estamos en el capítulo 6, que habla de los impedimentos. Y los impedimentos tienen que ver con los miembros del tribunal que no deben participar en el caso, están impedidos. Y dice que están impedidos si hay 5 casos, pero hay traslape entre estos casos. Dice si es cónyuge o pariente consanguíneo de una parte, si tiene interés personal en el asunto, que pues no podría ser a lo mejor muy objetivo, y o si tiene relación con una parte, si sus familiares son partes, o si una parte hace valer un impedimento. Digamos, una parte, el acusador o el acusado dice, la verdad es que yo creo que fulano no debe participar por algo, y fulano y el tribunal acepta que si es válido es impedimento y no participa. Pero como digo, es casi decir lo mismo, no estoy muy seguro de cuál es la diferencia entre tiene relación con una parte o sus familiares son partes. A lo mejor relación es más general, no solamente relación de parentesco, sino relación, no sé, de negocios o no sé qué. Pero Si está en uno de estos casos, no debe participar. Y dice aquí, el tribunal seguirá y buscará un sustituto. Y este de sustituto no entiendo muy bien, porque por lo menos en el caso del consistorio no hay sustituto, porque el tribunal son todos los ancianos, y si uno es impedido, pues siguen sin esa persona. Entonces, a lo mejor no explica cómo sería, pero a lo mejor si son solamente tres ancianos y uno es impedido, a lo mejor tienen que buscar a alguien de otra iglesia, pero realmente no explica eso. Al nivel presbiterial, sínodo, asamblea general, a lo mejor funcionando como comisión judicial, podrían buscar un sustituto, pero al nivel consistorio no veo cómo podría ser. Luego capítulo 7, y capítulo 7 dice simplemente que el tribunal va a conducir una cuidadosa investigación imparcial con prudencia y discreción. Y otra vez, está enfatizando imparcialidad, discreción, prudencia. Entonces aquí es donde busca entender los hechos. Y no describe exactamente cómo hacerlo, pero obviamente sería entrevistar, escuchar las partes y tratar de llegar a la verdad. Capítulo 8, la vindicación. Un miembro o pastor afectado negativamente, esto es un poco como paréntesis, es un caso como diferente, pero si un pastor o un miembro afectado negativamente por un rumor general, puede solicitar una investigación. Entonces, él ofendido injustamente, según él o según ella, puede investigar un caso. Y el tribunal nombrará una comisión investigadora, la cual investigará el caso y dará un informe por escrito. Si el agraviado está de acuerdo con el informe, se le considera vindicado. Y, pues, puede haber casos. O sea, es fácil que los rumores empiecen y alguien puede ser afectado negativamente por los rumores y puede decir, yo necesito ser reivindicado, y puede pedir ese servicio del tribunal. Ahora, regresando al proceso, capítulo 9, la prosecución. Antes de iniciar un proceso formal, el agraviado y el acusado deben buscar la reconciliación siguiendo los pasos de Mateo 18, 15 al 17. Entonces, disciplina formal no es el primer recurso. El primer recurso es que el ofendido vaya con el ofensor y que le haga saber de su falla, y si se arrepiente y pide perdón, ahí muere. Y si no, puede llevar consigo dos o tres testigos, y si no, luego está llegando a algo formal porque habla de decirlo a la iglesia, y ahí es el nivel de involucrar a los ancianos. Entonces, primero no hay que recurrir a la disciplina, ni siquiera los ancianos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no recurrir muy rápidamente. Si hay una ofensa en la iglesia, tenemos que tratar con la ofensa, que vaya un anciano, y luego que vayan dos o tres ancianos. Y si no, luego hay que iniciar el proceso. Pero primero, ganarlo lo más rápido y ganar a la persona, es lo más rápido y lo más privado que sea posible. En casos graves, el tribunal puede iniciar un proceso antes de que se hayan tomado los pasos de reconciliación, aunque en conversaciones con el acusado buscará evitar el proceso formal. Entonces, puede haber casos de gravedad que realmente no es cuestión de una cosa personal. No es cuestión de ir con un hermano y tratar de ganar al hermano. Es una ofensa grave y probablemente en este caso pública, entonces el tribunal puede iniciar el proceso. El tribunal nombra una comisión de prosecución para conducir la prosecución hasta la conclusión del caso. Y aquí tenemos entonces parte acusadora, parte acusada con su defensor, y tenemos una persona que es el, fiscal, la parte que prosigue, que es la comisión de persecución. Y obviamente es desagradable, me tocó una vez en un consistorio, no aquí, en otro, jugar esta parte. Entonces mi papel era reunir los hechos en contra de la persona. Entonces es feo, pero es algo importante que alguien se encargue de llevar a cabo la prosecución. El tribunal no debe recibir acusaciones malintencionadas o interesadas de personas de mal carácter. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado de no escuchar acusaciones que realmente no debemos recibir. El acusador debe ser advertido de que las acusaciones deben ser perfectamente fundamentadas. Y me ha pasado, gente en la iglesia viene conmigo, muy poco, pero a veces viene con acusaciones terribles. Y empiezan a hablar mal de otras personas. Y yo empiezo a preguntarles. Y las pruebas, los hechos. Y luego veo que, pues realmente no hay mucho ahí. Entonces tengo que decirles, pues, mucho cuidado. No tienes mucha base para decir lo que estás diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La prosecución debe iniciarse lo más cercano posible a la comisión de la ofensa. Eso es obvio, ¿no? Porque, pues, tiempo después es difícil saber qué pasó, qué no pasó. Y dice, se menciona en el artículo, estamos en el capítulo 9 de la prosecución, y el último artículo menciona el papel de la sección de justicia del Departamento de Relaciones Humanas, un cuerpo que ya no existe en la Constitución del 2007. Porque en la Constitución del 2007 habla del Departamento de Relaciones y debajo de ese departamento no se menciona ninguna sección de justicia sección de justicia del Departamento de Relaciones Humanas. Entonces, parece que todo lo que se refiere en la disciplina de 2000, todo lo que se refiere a la sección de justicia ya no procede porque aparentemente ya no existe, ya no se menciona en la Constitución de 2007. Bien, capítulo 10 habla de unos casos sin proceso. Y cuando se requiere, entonces estos son casos que realmente no necesitas un proceso formal. Uno, cuando se requiere orientación hacia la buena conducta. Y aquí menciona a los jóvenes, podríamos decir también los jóvenes en la fe. Realmente lo que necesitan es orientación. Dos, cuando se logra reconciliación entre partes distanciadas por medio del proceso descrito en Mateo 18, 15 al 17. Obviamente, ya no, ya se resolvió, perfecto. Tres, cuando el ofensor confiesa ante el tribunal, este descargará el caso. Entonces, parece que, esto es un poco vago, pero parece que, pues sin el proceso, el tribunal puede ya aplicar una sanción o puede absolver a la persona o perdonar a la persona según su sabiduría, pero sin la necesidad de todo un proceso porque ya confesó. Yo puse en paréntesis aquí algo que es común, no se menciona como caso sin proceso, pero es algo se me hace muy parecido y es el caso cuando el pecado es abierto e innegablemente conocido. Entonces, hemos en la iglesia tenido estos casos, quizás los más comunes. Y me refiero a casos de jóvenes que empiezan a vivir juntos sin casarse. O de casos cuando una jovencita se embaraza fuera de matrimonio o un joven embaraza a una jovencita. Entonces, se me hace que es muy similar porque no es cuestión de si van a confesar y admitir o no. O sea, es algo completamente conocido, completamente público y obvio. Y estoy mencionando, desgraciadamente, algunos casos que nos han tocado aquí. Y creo que no somos la única iglesia con esos casos. Pero se me hace que hay ciertos casos que realmente no hay necesidad de un proceso, porque realmente ya es obvio lo que pasó. Puede haber otros casos también, pero es el caso pues, de no necesitar un proceso porque ya están hechos o ya están obvios los hechos. Bien, punto 4. Cuando un miembro en plena comunión se abstenga de la cena del Señor, los ancianos lo animarán a participar. Obviamente hay que averiguar por qué no quiere participar, pero irán con él y es más orientación que nada. Luego, cuando un ministro renuncia a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, el presbiterio borra su nombre de la lista. Esto se me hace, en un sentido, necesario, porque ¿qué más vas a hacer? O sea, si él dice, ya no juego, pues ¿qué puede hacer el cuerpo? Sin embargo, la ordenación no es así tan fácil de deshacer. Entonces, si un ministro renuncia, se me hace que el presbiterio debe buscarlo y tratar de recuperarlo para el ministerio, porque fue ordenado para eso. Y ya mencionamos otras cláusulas en otras partes. Cuando un ministro está como dudando de su ministerio y el presbiterio puede darle permiso temporal para evaluar, etcétera. Pero aquí es caso de que, pues, renuncia. Y yo participé una vez en un presbiterio, no aquí, en otro lado, que un ministro quería renunciar y el presbiterio no lo dejó renunciar. ¿Por qué? Porque era muy efectivo y era su ministerio era bueno. Y era muy dotado para el ministerio y el presbiterio dijo no hay ninguna base para que tú renuncies. Entonces no lo dejó renunciar. Él luego fue a otra denominación y siguió en el ministerio. Qué bueno. Y luego dice, si un ministro no cumple con sus responsabilidades por 2 años, el presbiterio borra su nombre de la lista. Otra vez, se me hace como demasiado automático. O sea, yo creo que mejor buscarlo, practicarlo, animarlo, ayudarlo a reintegrarse. Y a lo mejor esto se da como algo entendido, que el presbiterio va a hacer eso, pero se me hace que debe decirlo antes de simplemente decir, pues se borra y adiós.